Amén. Los invito a que permanezcan de pie, como estén disponibles para la lectura de la palabra de Dios, para el texto de esta mañana, después de que tuvimos algunos domingos dedicados a la Semana Santa. Ahora regresamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Romanos 2, del 6 al 11. Les invito a que escuchen ahora que leo la palabra de Dios. Este es Dios, recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primero y también el griego. Pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Que Dios bendiga en nuestras mentes y en nuestros corazones la lectura de su palabra. Pueden sentarse. Oren conmigo. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ayudes para comprender tu palabra, para entender tu juicio, para que de manera justa podamos estar preparados para Él, para tu palabra y para enfrentar lo que viene. En el nombre de Jesús, amén. ¿Será Dios justo? ¿Será Dios, actuará con justicia? ¿Es equilibrado cuando toma decisiones? Y claro, no me refiero al equilibrio que siempre pensamos socialmente, pero me refiero a la justicia, a la equidad en la que cada persona es tratada conforme a lo que se merece. Cada una de estas preguntas, para cada una de ellas, la Biblia responde, sí, Dios es justo, sí, Dios es parejo, Dios es equilibrado. Uy, qué bueno, vamos a pensar, me da mucho gusto escuchar eso, pero no tan pronto, porque verán, la justicia de Dios y su equilibrio es una buena noticia, pero también una mala noticia para los humanos. Regresamos al libro de los Romanos y vemos en nuestro texto esta mañana, Romanos 2, 6 al 11, y como hemos hecho con Romanos, antes de entrar a los versículos de este día, podemos recordar lo que hemos visto en los días anteriores en Romanos, sobre todo hoy, porque estos versículos que vamos a leer hoy pueden tomarse fuera de contexto. Así que recordemos que Pablo nos da un mensaje, un evangelio para todas las personas, para toda la gente, para todas las naciones. Y en las primeras porciones del capítulo 1, Pablo habla de los contenidos de este evangelio que él comparte. Nos dice que es el evangelio de Dios que viene de las Escrituras, y que son respecto a su Hijo, Jesucristo, que nos habla de la obediencia y de la fe en las naciones, que Dios habló por medio del ministerio de Pablo, porque él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Además dice en este Evangelio, la justicia de Dios se revela de fe en fe, porque está escrito, el justo vivirá por la fe. Y estos versículos son emocionantes para el anuncio de Pablo del Evangelio, pero no nos dan mucha información acerca del contenido del Evangelio mismo. Sabemos de los primeros versículos que este Evangelio es acerca de Jesús. Sabemos que es en fe y que revela justicia y que salva, pero fuera de esto todavía no nos dice mucho acerca del contenido de este evangelio. Pero Pablo está contento al principio de dejarnos con esta introducción, porque antes de que se meta el contenido del Evangelio, quiere exponer y mostrar la necesidad universal de este Evangelio. Si este Evangelio es el mensaje de salvación justa, entonces ¿de qué necesitamos ser salvos? Y vimos, empezando en el versículo 18, que Pablo empieza a presentar nuestra necesidad para este Evangelio. Él nos dice de qué necesitamos ser salvados, y es de la ira de Dios, porque dice que esta ha sido presentada en un presente y además es guardada y reservada para todas las naciones. Pablo entonces continúa en los versículos 19 al 32 y expone lo que hacen las naciones gentiles, las naciones del mundo, que es injusticia, suprimir y rechazar la verdad de Dios que es revelada en la creación. Y la supresión del Evangelio ha traído todo tipo de pecado. En respuesta a este rechazo del Evangelio, Dios dio a la gente que se entreguen a sus propios deseos, lo cual aumenta este pecado. Al final del capítulo vemos varias manifestaciones de este pecado, violencia y rebeldía, y ver por uno mismo y tener orgullo. Así que este capítulo 1 nos habla de que el rechazo de Dios nos lleva a no tener a Dios, porque Dios actualmente juzga y además juzgará en su ira. Y al cierre del capítulo 1 sabemos que Jesús trajo un gran juicio a las naciones. Nadie está exento, pero también Pablo sabe que hay un grupo que está inclinado a estar de acuerdo con esta condena del mundo. Y todo el mundo va a contestar, sí, sí, que lo juzgue, amén. Pero Pablo dice que este grupo generalmente piensa que ellos no van a ser juzgados. Se inclinan a pensar que son inmunes o que están por arriba del juicio del Dios y de su ira. Ellos piensan, diríamos, la ira es para ti, pero no para mí. Y este grupo son los religiosos, los moralistas. Y Pablo tiene en mente a los religiosos judíos de su época. Él tiene en mente a aquellos que poseen la ley de Dios en sus comunidades. Y por poseer la ley de Dios, ellos se inclinan a juzgar el pecado que ven en el mundo. Pero hay un problema, Pablo dice. Y esto lo vemos al principio del capítulo 2. Esos que juzgan hacen las mismas maldades, las mismas cosas. Tal vez no lo hagan exactamente de la misma manera, pero al final del día son culpables de los mismos pecados, de los mismos pecados terribles. Por lo tanto, se merecen el mismo juicio, la misma ira. Así que Pablo sabe que esta gente religiosa van a responder, pero que nosotros, tú piensas que Dios nos va a juzgar a nosotros, Dios va a juzgar a los paganos. Él nos va a tratar diferente, porque nosotros somos especiales, no somos como ellos, somos la gente de Dios. Y es en esta línea de argumentación que Pablo llega a estos versículos 6 al 11, en donde Pablo responde a estos religiosos que son prontos para juzgar y les dice, tú sigues usando esa palabra juicio, pero no creo que signifique lo que tú piensas. No, yo creo que hay que aclarar en la naturaleza del juicio de Dios. porque sólo entonces estarás listo para enfrentarlo y no simplemente preocuparte. Con este contexto, consideramos estos versículos 6 al 11 en cuatro partes. Primero, consideremos el carácter del juicio de Dios. Aquí en estos versículos, Dios declara que el juicio de Dios es universal, individual e imparcial. Entonces, el juicio es universal porque es para todos. Para los judíos y también para los griegos. Lo vemos en los versículos 9 y 10. Ahora, decir el judío y el griego es decir el judío y el que no es judío, lo que es toda la gente de la tierra. Es todavía más claro cuando dice a cada uno. Eso quiere decir a todos. Este juicio es, Pablo dice, para todos la raza humana. Y en el versículo 10 dice, para todos, a cada uno, cada persona, judío y griego, están bajo el juicio de Dios. Entonces, este juicio es universal, todos están incluidos y nadie está exento. Después vamos a ver que no solo es este juicio universal, sino también es individual. Cada persona individual no puede esconderse. Nadie puede hacer como que es parte de un grupo. No, Dios va a traer el juicio a cada uno. Cada persona individual va a encarar este juicio de Dios. Y cuando Dios juzga a todos los individuos, cuando hablamos de todos, eso es lo universal, pero cuando hablamos de individuos, es personal. Y este juicio va a ser perfectamente justo. Entonces, cada individuo va a ser juzgado justamente. No va a tener nada que ver con su riqueza o su falta de riqueza, ni tiene que ver con su etnicidad, ni con el color de su piel, no va a mostrar favoritismo por posición o rango o título, o ser parte de una cierta nación, no. Va a ser completamente y totalmente imparcial cuando él juzgue. No puede haber duda que Pablo le está hablando directamente a los judíos, porque los judíos se creían o pensaban de ellos, somos el pueblo de Dios, somos separados, tenemos privilegios especiales que Dios nos dio. Y Pablo no lo niega. Después, en el capítulo 9, va a dar una lista de todos los privilegios que los judíos tuvieron porque Dios les dio esos privilegios. Y en el capítulo 9, él va a decir lo que pasa con los judíos y de ellos es la gloria y la promesa y los patriarcas. Y de allí vino el Cristo, quien vino a bendecir al mundo para siempre. Amén. No, Pablo no niega que los judíos eran judíos, eran únicos entre las naciones y que recibieron privilegios especiales de Dios. Pero también menciona que para muchos judíos no era estos dones especiales, no es para que Dios no vea sus pecados, porque uno diría, bueno, es que ellos son los hijos de Abraham y Dios los va a tratar diferentes. Sus pecados van a ser puestos a un lado, tienen un privilegio especial. Algunos pensarían que lo importante no es lo que hacemos, sino quién somos, de quién somos parte. Eso sería más importante que las acciones que tomamos. Pero Pablo dice aquí, no, así no funciona. Dios va a juzgar a toda la gente de manera individual, de manera imparcial. Nadie va a ser inmune del juicio o recibirá un trato más suave por quién eres o por de dónde vienes, de qué grupo eres. Cada persona será juzgada justamente como un individuo por Dios, sin parcialidad, sin ningún prejuicio, sin ningún sesgo. Podemos decir hoy que esta tendencia de pensar que uno tiene una identidad comunitaria y que esto nos puede quitar este juicio de Dios, claro, siempre ha estado presente ese pensamiento desde los judíos. Pensamos siempre que nuestro grupo, nuestra tribu, nuestra gente con la que tenemos alianza, nuestras familias, pensamos que somos especiales y por lo tanto que Dios nos va a cuidar de manera especial, que Dios nos va a dar un perdón especial diferente. Lo vemos todos los días, ¿no? Demandamos justicia severa para las acciones de los individuos que están en otro partido político. Pero para alguien de nuestro partido político no lo vemos tan malo, no es tan malo, somos diferentes. Esta mentalidad, claro, nos da base para una identidad política en nuestra cultura. Las acciones de un individuo no es tan importante como el grupo al que el individuo pertenezca. Y nosotros hemos conocido a padres, y tal vez somos padres, que defienden el comportamiento de sus hijos, porque bueno, es mi hijo. Es una manera de decir, nosotros somos la gente buena, así que es bueno que nosotros no tengamos esas consecuencias. Esta idea de la justicia para ti, pero no para mí, porque yo soy diferente y somos diferentes, Pablo argumenta, no, delante de Dios todos estamos sujetos al mismo juicio, un juicio que es universal, individual e imparcial. Este es el carácter de la enseñanza de Dios. Esto nos trae a la segunda parte del sermón, que es el curso del juicio de Dios. Cuando recibimos este juicio de Dios individual, universal e imparcial, ¿cuál es el resultado? Pablo lo deja muy claro. Este juicio solo tiene uno de dos fines. Primero vemos en el versículo 7 que el primer resultado es vida eterna. Vida eterna. Y esta vida eterna no es solo vida que continúa sin fin, sino que dice en el versículo Dios que esta vida eterna es marcada por gloria, por honra y por paz. Esto es un regalo de Dios. Entonces, si Dios te juzga bien, entonces Dios te va a dar vida eterna y te va a dar toda su gloria y mucha gloria y te va a llenar de honra y te va a dar paz con Dios. Es una vida abundante, diríamos. Es una vida que es mucho mejor de lo que podemos pedir o entender. Del otro lado, el otro destino resulta en un juicio que nos lleva a enojo e ira. Claro, cuando Pablo habla de ira, habla de la ira de Dios, de la ira que hoy se vierte sobre toda la injusticia. Es una vida divina, es una ira divina que tanto se derrama hoy como se reserva también para el día del juicio. Esta ira, como hemos dicho, es una ira santa de Dios, es una furia santa contra el pecado. Y será vertida parcialmente sobre el pecado, y esto traerá gran tribulación sobre gente, sobre la cual caiga. Pero asimismo, como la vida de gloria, honra y paz es eterna, también es así eterna esta tribulación y esta angustia. Cuando habla de la ira de Dios, del día de la ira de Dios, habla que Dios traerá en ese día destrucción eterna, con todo su poder. Así que es universal, individual e imparcial este juicio que nos lleva a uno de dos finales. Solamente hay dos destinos. En una mano, vida eterna, llena de gloria, honra y paz de Dios, y por el otro lado, destrucción eterna, que nos dará la ira y la furia de Dios, dándonos tribulación y angustia. Así que este juicio no puede ser escapado. Todas las personas van a ir a él. Es imparcial, no puede ser manipulado o escondido, porque yo soy de un cierto grupo. Así que es importante, es muy importante, porque nuestro destino eterno está en la balanza. Y esto nos trae el tercer punto del sermón, el contenido del juicio de Dios. Cuando recibimos este juicio individual, universal e imparcial que determina nuestro destino final, ¿en qué va a estar basado este juicio? Bueno, hay una respuesta muy sencilla. Dios le da a cada uno, según los Salmos, de acuerdo a su propio trabajo. Cuando Dios da su juicio, no importa de qué gente eres, de qué pueblo eres, lo único que importa es lo que hiciste tú mismo. De eso se va a tratar ese juicio. Ahora, si usted está familiarizado con cristianismo, con la educación bíblica, usted puede decir, bueno, ¿qué dijo? ¿Qué acaba de decir? Que nuestra eternidad está en la balanza y que vamos a ser juzgados de forma universal, individual, de acuerdo a nuestros trabajos. Eso no puede ser correcto, ¿verdad? Yo pensé que Pablo dijo en Romanos que nadie era justo, ni uno solo. Yo pensé que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yo pensé que nadie podía ser justificado por obras, sino solo por la fe en Jesucristo. Yo pensé que los que dependían de las obras eran malditos, como dice Gálatas 3:10. Yo pensé que la salvación era solamente por fe y que esto era un regalo de Dios para que nadie se gloriara. ¿Qué no Pablo dijo eso? Sí, sí lo dijo en Efesios. Entonces, ¿cómo puede ser que toda esa enseñanza de la salvación a través de la gracia por la fe sea verdad y que también sea verdad que cada uno sea juzgado de forma universal, individual, de acuerdo a nuestras obras, ya sea para vida eterna o para condenación eterna? Pareciera que estos dos se contradicen. Y no sorprendería ver que algunos comentaristas piensan que Pablo da esta forma de contradicción a través de sus cartas, de sus escritos. Pero, créanme, nosotros rechazamos esos comentarios porque creemos que la palabra de Dios no se contradice, es unificada. En cuanto habla de salvación y de juicio y de todo lo demás. Pero debemos preguntarnos entonces, ¿cómo es que estas enseñanzas se juntan? Bueno, porque muchos estudiosos buscan un argumento para decir hay un juicio hipotético basado en la ley. En esencia, estos estudiosos dicen que de acuerdo a el carácter santo e imparcial de Dios, este es el tipo de juicio que ocurriría de acuerdo a la ley, de acuerdo a la caída de los hombres, no de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a esta premisa hipotética. Los que hubieran obedecido hubieran recibido vida eterna, y los que hubieran desobedecido hubieran sido dados a destrucción. Sin embargo, como el hombre cayó, no hay ni un solo justo. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que este juicio hipotético, de acuerdo a las obras, solo se presenta aquí para mostrar nuestra necesidad del Evangelio. Porque si fuéramos realmente juzgados de acuerdo a nuestras obras, nadie recibiría la vida eterna. Bueno, este argumento de un juicio hipotético de alguna manera hace una reconciliación de estas diferentes enseñanzas, pero yo argumentaría que no le da justicia al texto bíblico, porque Pablo aquí no habla de un juicio como una hipótesis. Él no dice, ocurriría así tan solo. No, lo presenta como una realidad cierta en el futuro. Dice, Dios va a hacer, Él dará vida eterna o dará ira y furia. Habrá tribulación y angustia para toda persona o hará gloria, honra y paz para el que hace bien. Así que en adición a este juicio, en adición de ser presentado aquí en este texto como una realidad segura y certera, tenemos que reconocer que esta idea de un juicio divino de acuerdo a las obras no solo es presentado en este texto, pero es presentado a través de la Escritura. Es presentado como una realidad actual y no como una hipótesis. Vemos este juicio en el Salmo 62, en Proverbios, en Jeremías, pero alguno me dirá, todo eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, podemos responder, está también en el Nuevo Testamento, tal vez incluso más, como Mateo 7:21, 7:27, 25, Segundo de Corintios, Gálatas, en Timoteo, en Apocalipsis, y solo por mencionar algunos de los pasajes del Nuevo Testamento que habla de un juicio final que vendrá de acuerdo a nuestras obras. Así que si leemos Romanos 2 como algo hipotético y no como algo real, entonces tendríamos que hacer lo mismo para todos los textos bíblicos que hablan de esto. Pero este procedimiento, como dice algún escolar, es imposible. ¿Qué diríamos? No podemos reconciliar esto con dos justificaciones, una en el presente basada en la fe de Cristo y otra en el futuro basada en las obras. Así que esta solución de dos juicios es más difícil. La única solución es reconocer que la naturaleza del Evangelio que Pablo nos muestra en esta carta, la naturaleza de este evangelio es que provee salvación, justicia, justificación, que viene de Cristo solamente y de su justicia perfecta. Esto después se recibe por fe solamente, la cual es un don de Dios también. Así que no podemos tener una teología de juicio que niegue la gracia de Dios. Pero debemos declarar que esta salvación y esta justicia y esta justificación viene por fe. Pablo ya dijo eso en Romanos, que el justo vivirá por la fe y que la salvación es de todos los que creen, los judíos primeramente y después el griego. Pero también que esta salvación que es nuestra por fe une al creyente a Cristo en una manera tan dinámica que la muerte de Cristo y su resurrección ahora están dadas al creyente, de tal forma que el creyente da fruto de esta nueva obediencia. Puesto de esta manera, si uno cree en Jesucristo, uno está unido a Cristo, así que uno no puede no tener este fruto de buenos trabajos. Esta luz va a venir del creyente, porque uno no puede ser unido a Cristo y ser salvado por Cristo con la liga del Espíritu Santo sin que las obras de Cristo se vean como una obediencia del cristiano. El Evangelio produce la obediencia de fe en las naciones. El Evangelio no solamente salva de manera formal para que algún día la gente se pueda ir al cielo, sino que el Evangelio de Jesucristo transforma y santifica aún hoy. Hace que el creyente busque buenas obras y le da el poder para hacer las buenas obras. Otra manera de decir esto es que la salvación tiene una raíz que es la obra de Dios percibida por fe. Pero esta raíz, si es verdadera, es necesariamente e inevitablemente verdadera. Y esta raíz que viene del lenguaje que Pablo usa para describir este juicio, donde él dice que hay vida eterna y juicio eterno, vienen como resultado de lo que el individuo tiene en su corazón y lo que externamente el hombre hace. Así que aquellos que buscan gloria, honra y paz son los que están en el camino. Los que buscan esa gloria de Dios, que buscan esa honra de Dios, que viene de Dios, aquel que busca esta inmortalidad que viene del Dios inmortal. Esta es una persona que cree en Dios, quien en el contexto de Romanos cree en el Evangelio de Jesucristo, que busca a Dios. Esto es el objetivo de esta vida, de esta persona, y el fruto de esta vida que busca gloria, honra y paz será perseverar en el camino del Señor. O sea, buscan lo bueno, buscan hacer lo bueno. Y el hacer lo bueno, eso es lo que Dios juzgará de acuerdo a este texto, porque estas palabras son evidencia. Evidencia de que esta gente realmente buscaba al Señor por fe y obedecían por medio de la fe al Evangelio, en fe como una raíz de su propia vida. Sin embargo, aquellos que viven en contradicción o están en contra del Evangelio y que no obedecen la verdad, Será importante mencionar que tanto Pablo como Pedro usaron esta frase, no obedecieron. No solo para decir que en varios contextos la gente no obedece una cierta ley, sino que aquí dicen ellos no obedecieron al Evangelio, no creyeron en el Evangelio y por lo tanto son rebeldes al Evangelio y viven en rebelión y entonces están sujetos a las obras de ellos. Porque este juicio de Dios va a ser vertido sobre aquellos que no creen en el Evangelio de Jesucristo. En Tesalónica dice que este juicio es para los que creen en lo falso y no creen en el Evangelio. También la Biblia dice que el juicio es para los que no creyeron y obedecieron el Evangelio de Dios. Así que vemos que estos textos están ligados a los que fallan creer, no creen, y esto se manifiesta en ellos en acciones injustas. Y entonces obedecen a la injusticia, como dice el versículo 8, y esto es considerado hacer lo malo. Así que viene un juicio universal y personal, y será algo público entre Dios y la humanidad. Y en un tribunal público, Dios examinará la evidencia pública, las obras de la gente. Y esas obras revelarán lo que la gente cree en sus corazones. Y el juicio se dará de acuerdo con esto. Un escolar piensa que la salvación, que es toda de gracia, es importante. Porque esto es una expresión exterior de lo que la gente cree. En el creyente son una expresión de fe y el que no cree, sus hechos son una expresión de lo que no cree. Así que si hay una vida sin ley, entonces eso se muestra. El judío pensaba que ellos tenían una vida muy legal. Pero aquí no nos habla de solamente un comportamiento externo, sino que Dios le va a dar a cada uno de acuerdo a sus obras. No es por privilegios, sino que cada obra va a tener un escrutinio divino. Y el judío, y también nosotros, debemos considerar cómo nuestras obras, cómo nuestro corazón va a estar en ese día del juicio. ¿Qué van a revelar nuestras obras acerca de nuestro corazón y de la fe de lo que creemos? Así que decimos que este universal, individual e imparcial juicio nos va a traer ya sea a vida eterna o a condenación eterna. Y que todo esto será de acuerdo a nuestras obras que revelan nuestra realidad interna profunda de nuestro corazón. Y este es el último punto, que hay un llamado divino. Porque en este juicio Dios nos llama a todos a responder, y el primer elemento de su llamado es a arrepentirnos. Pablo deja claro desde el principio del capítulo 2 que Dios está reservando juicio, está guardando todo su juicio, porque Él nos da bondad para que vayamos al arrepentimiento. No debemos decir, bueno, nosotros no pecamos porque no somos tan malos. Nunca debemos tratarnos de forma cándida y pensar que hacemos cosas buenas. Porque Dios no va a guardar nada, ni te va a tratar según quién es tu papá o tu mamá, o porque eres conservador y porque votabas conservador. Ni siquiera porque eras un buen presbiteriano. No, Él va a llamar nuestro pecado, pecado. Y hoy Él nos pide que cada uno de nosotros hagamos lo mismo. Que nos arrepintamos. Y después debemos obedecer el Evangelio de Jesucristo. Debemos creer en la vida justa de Cristo que cumplió con la palabra de Dios. Somos llamados a creer en su muerte para nuestro perdón de pecados. Y debemos creer en el Evangelio, en este Evangelio que Pablo nos habla aquí en Romanos. Y debemos arrepentirnos y creer en el Jesucristo crucificado y resucitado. Y si creemos en el Evangelio de Jesucristo, entonces debemos, y lo haremos, buscaremos a Dios. No algún día, sino hoy. Debemos buscar la gloria que viene de Dios y amar su gloria más que la gloria que viene de los hombres, más que nuestras propias aspiraciones a una gloria personal. No, debemos creer, y si creemos, veremos el honor de Dios. Creemos, y si creemos, entonces veremos la gloria de Jesús. Esto es lo que debemos buscarlo por fe, de una manera que al buscarlo debemos perseverar en hacerlo. Con toda paciencia debemos creer y perseguir lo que es bueno. Debemos hacer lo que es bueno. Porque, como dice Pablo aquí, estos hechos son necesarios y evidencia indispensable del trabajo de lo que creemos dentro de nuestros corazones. Es evidencia de que creemos en Jesucristo. Hermanos y hermanas, pareciera que es de lo único que hablamos aquí en Westminster. Arrepentirnos, tener fe en Jesucristo y tener esta nueva obediencia. Y no puede haber una sin la otra. Esta es la vida a la que Cristo nos llama y a lo que Pablo nos llama aquí. Y por la gracia de Dios, esta será la vida que buscamos y perseguimos para que nos regocijemos en la venida del Señor, para que la busquemos, para que la clamemos, para que le demos gracias a Dios por ese día en que Él juzgue por el Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Oremos. Señor, danos esa sabiduría espiritual que nos mantendrá siempre nos permitirá no confiar en nosotros mismos para la salvación, sino que vengamos frente a ti dependiendo no de nuestro trabajo para la salvación, sino que, Señor, para que nunca tengamos una fe barata, donde pensemos que la obediencia no importa y que podemos hacer lo que queramos. Creemos que no creamos, Señor, que no necesitamos obedecer. Señor, que nos quede claro que ese tipo de pensamiento nos lleva a la muerte. Llévanos al arrepentimiento, a la verdad, al Cristo, que de verdad busquemos a Jesucristo, y danos que por el poder de tu Espíritu Santo seamos obedientes, una obediencia que viene de la fe y que puede permanecer como evidencia de nuestra fe verdadera en el Cristo verdadero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.